A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Esta semana se conocieron novedades en el juicio por los delitos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Próbolo. El juicio principal llega a su etapa final, donde se espera conocer la condena a los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y también para el ex jardinero de la institución Armando Gómez. Por otra parte, fue negado el pedido de libertad para Kumiko, la monja acusada también por abusos sexuales en el mismo instituto, quien deberá esperar su juicio en prisión domiciliaria. Escuchamos a Erika, integrante del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo Mendoza, quien nos cuenta estos avances.
Es un día muy importante, tanto para la causa principal, que ya está en juicio, como para las otras que están esperando elevarse. En el caso de la causa principal, estamos ya casi en tiempo de alegatos. Se dio la como importante, digamos, la declaración de una de las testigos de identidad reservada, que iba a continuar el día miércoles, pero bueno, ya estamos en las instancias finales, lo cual nosotros lo vemos como algo muy importante, porque bueno, estamos no solo en una instancia judicial a la que nos fue súper difícil llegar, sino que ya ahora en noviembre estamos cumpliendo 3 años del inicio de la causa, entonces con mucho dolor en el medio, con muchas cosas, así que bueno, vemos con buenos ojos que estemos antes de cerrar este mes con una sentencia. Así que bueno, en ese caso digamos estamos a la espera y expectantes. También se dio una instancia de audiencia con lo que es la segunda causa que todavía no se eleva a juicio, que es el de la monja Kumiko Kosaka. En el caso de ella, la verdad que tuvimos una muy buena noticia. Se venían reiterando la postergación de audiencias. Nosotros veníamos muy complicados en el tema de esa causa por el cambio de jueces. Y bueno, finalmente se nombró unos nuevos magistrados la semana pasada y ayer fue la audiencia que definió que ella continuara en prisión a la espera del juicio, lo cual para nosotras es sumamente importante porque, por todo lo que se dio en relación a la libertad de la otra imputada, que fue Graciela Pascual, que nuestras familias representó la organización de autocuidado, ¿no? Y bueno, y trabajarlo también conteniendo psicológicamente a nuestra familia.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, Lavalle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV.
San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
En Tupungato, como en otras partes de la provincia, se conocieron casos de estafas a jubilados y jubiladas a través de llamadas telefónicas en nombre de ANSES. Radio Sin Dueño charló sobre el tema con Mario Cavallaro, gerente de ANSES en el departamento, quien brindó detalles de estos hechos.
Queremos alertar a toda la audiencia, principalmente en lo que relaciona a ANSES, obviamente, que hay llamadas que hacen telefónicamente gente inescrupulosa, aduciendo de que tienen algún beneficio, principalmente lo tratan de ubicar personas mayores o jubilados mayores, y les dicen que vayan al banco, concurran al banco, vayan por el cajero, que habiliten la cuenta, que le van a acreditar un cierto dinero. Por lo general son montos importantes. Esta mañana el caso que se dio era 125.000 pesos que le ofrecían a una señora. Y obviamente que son todas maniobras totalmente delictivas, porque cuando usted coloca la clave en su cuenta, en su banco, le permite directamente a la otra, a estos inescrupulosos, poder barrer y sacar el dinero de lo que pueda llegar a tener, claro, en su cuenta. Claro. O sea, con un pretexto de que van a acreditarle un cierto dinero, aducen de que puede ser reparación histórica, dicen que es de un retroactivo, etcétera, claro, etcétera, que sí, son todos cuentos. Para que quede claro, ANSES en ningún momento llama por teléfono para dar información sobre trámites o beneficios. En ningún momento personal de ANSES llama a nadie para ese tipo de situación. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, y eso es para que le avisen a todos, a los familiares, personas mayores, que cuando reciban llamadas que digan que son de ANSES, eso es falso. Así que directamente lo más importante es que se dirijan a cualquier delegación de ANSES. Nosotros le vamos a dar cualquier información que necesiten, y que tengan cuidado porque están utilizando ese tipo de maniobras. No han llegado a concretarse. Sabemos que en otros lugares sí se han concretado y han cometido con esa maniobra, y han hecho fraude, obviamente, porque inconscientemente o inocentemente han ido y han creído en han dado su número, y resulta que lo poco que tenía en la cuenta se lo han sacado. Ellos han conseguido alguna base, o consiguen datos de mayores, personas mayores, o lo que, no sé cómo lo harán, pero lamentablemente aducen que le dicen quién es el nombre, y a veces se hacen pasar hasta por familiares que a lo mejor tienen allegado, o le sacan, le van indagando a la pobre abuela o al abuelo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno da información por teléfono, pero como le digo, para que se queden tranquilas a toda la comunidad, ANSES no da información telefónica de ningún tipo de beneficio, ni de expediente, ni de nada. Todo se maneja por sistema y se hace de forma personal o a través de un turno, pero no de otra forma, para que quede claro.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Desde Radio Comunitaria Cuyum nos comunicamos con Laura Farfán, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación de la Facultad de Derecho, quien nos acerca información sobre los consultorios de asesoría jurídica gratuita que funcionan en esta facultad.
Estos consultorios abarcan prácticamente la totalidad de las áreas jurídicas, y están divididos por están a cargo de distintos profesionales especialistas en las distintas áreas. Entonces contamos, por ejemplo, con el área de civil y comercial, familia, niñez y adolescencia, laboral, previsional y administrativo, violencia de género, derecho penal y también un área de mediación. Entonces, por ahí el interesado que quiere venir y evacuar alguna duda o que tiene alguna consulta, puede pedir un turno y de forma gratuita el profesional a cargo, dependiendo por supuesto de la temática, lo va a atender y lo va a poder asesorar. Están ubicados en la Facultad de Derecho de la UNC. La Facultad de Derecho está en el predio de la universidad, el primer edificio que uno se encuentra cuando ingresa al predio, a mano derecha, y los consultorios físicamente están ubicados en el hall central, a mano derecha, está bien señalizado, hay una pequeña sala de espera y están los consultorios. Y y ahí hay un profesional por área que va a atender a las personas que ya previamente han sacado el turno. Es decir, no es a demanda en el momento, sino que hay que sacar previamente un turno, comunicándose por teléfono o a través de la página web. Es súper sencillo porque hay un formulario muy simple donde la persona que quiere sacar el turno puede elegir el área y a su vez se le va a identificar muy fácilmente cuáles son los días y horarios disponibles, y la persona simplemente elige y agenda el día. Cuando nosotros lo único que hacemos es asesoría, lo que no podemos hacer es patrocinar casos. La persona lo que puede hacer aquí es, bueno, nos trae la consulta, acá se le hace un primer asesoramiento en términos de cuál es la problemática, qué líneas de acción podría llegar a tomar esta persona, si es necesario o no es necesario acudir a un profesional para eventualmente acudir a la justicia, o si se resuelve tal vez con algún trámite administrativo y en qué consistiría ese trámite. Pero nosotros, nuestros profesionales no pueden de alguna manera tomar el caso, sino que simplemente se los asesora para darle, digamos, una orientación de cómo deberían resolverlo. O sea, nosotros podemos informar qué medidas o líneas de acción pueden llegar a adoptar. No podemos recomendar profesionales.
Claro.
Pero de cualquier manera es una primera aproximación que suele ser muy útil, porque la persona muchas veces ni siquiera sabe cómo empezar a resolver el problema. Entonces este asesoramiento muchas veces incluso agota la problemática con esta primer consulta, y otras veces no, otras veces es una, digamos, un asesoramiento que les permite una orientación a las personas de ver cómo continuar.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
La profesora Lucía Ordóñez, de la Escuela Técnica San José, lleva adelante el proyecto Gracias Bolivia, para promover y fomentar la cultura del hermano país de Bolivia en dicha escuela. Cabe destacar que en esta institución hay un gran porcentaje de chicos y chicas que pertenecen a la comunidad boliviana y que de esta manera pueden estrechar vínculos con su historia e identidad.
El proyecto Gracias Bolivia busca revalorizar la literatura boliviana, la cultura de Bolivia, darle lugar en la escuela, incorporar libros a la biblioteca de autores bolivianos, trabajar desde las distintas áreas, música, artes visuales, teatro. Surge debido a que contamos con gran estudiantes de nacionalidad boliviana o provenientes de familia de Bolivia, y creemos que es muy importante que sus elementos culturales sean tenidos en cuenta, que sean valorizados por todos los agentes educadores. Por eso, un logro fundamental de este proyecto es la incorporación de obras de escritores bolivianos a la biblioteca escolar, de antologías de cuentos. Si pensamos en lograr un sentido de pertenencia a la institución y demás, ¿cómo podemos hacerlo si no respetamos a todas las personas que asisten, a todos los estudiantes, y lo más sagrado que traen consigo, que es su cultura? ¿Cómo podemos incluir si los olvidamos? Entonces, este proyecto intenta fomentar sus capacidades artísticas, pero dándole lugar en los planes de estudios a sus manifestaciones propias. La verdad es que el proyecto salió muy lindo y creo que podemos hablar de un mañana más inclusivo si hablamos de una verdadera incorporación de sus valores, de sus obras literarias, de su música, de su arte.
La respuesta que tuvo por parte de los alumnos de la escuela fue muy positiva. Trabajaron con entusiasmo, se esforzaron mucho.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, desde el canal 34 en la televisión digital abierta desde Guaymallén. Radio La Pujante dialogó con Marta Greco durante la inauguración del Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina que se ubica en el distrito de Jocolí, en Lavalle. Marta nos cuenta acerca de la función de este centro de investigación y los aportes en materia de desarrollo en la formación política agraria que servirán para la transformación de la realidad.
Bueno, buenas noches para todos, los compañeros del Comecuco. Bueno, para, como bien decíamos, hoy se realizó el lanzamiento del CEFIC, pero el CEFIC ya venía siendo, ¿no? Porque hoy día capaz que presentamos, sintetizamos esos procesos históricos, pedagógicos que se fueron transitando en la provincia, acá mismo en Lavalle, porque la participación es provincial, pero son todos procesos que se fueron construyendo a nivel latinoamericano y nutriéndonos de poder construir una pedagogía o unas pedagogías, como decíamos hoy día, del movimiento, pedagogías populares, pedagogías inclusivas, pedagogías diversas que puedan construir conocimiento. El CEFIC intentará eso, reunirnos, encontrarnos para debatir, para formarnos políticamente, para investigar y hacer acción de esa investigación, no que quede plasmada en un papel, sino que permita la transformación de la realidad. El CEFIC tiene sus orígenes, como comentábamos, a nivel provincial, a nivel nacional y latinoamericano, constituye la construcción de la vida campesina. Por lo tanto, hay más experiencia respecto de eso y principalmente tendremos una línea de un área, como bien decíamos, de formación política, un área de seguir multiplicando los procesos de educación reales en el campo, en el marco de la alternancia, un área de investigación, acción y un área de experimentación de producción agroecológica. La UST tiene, el centro está en Lavalle, en el kilómetro 3335 de Jocolí. Estamos aprendiendo, o sea, estamos recreando las redes sociales para poder poner en común el CEFIC, para hacer el diálogo. Particularmente tenemos un correo electrónico que es cefic.tierra@gmail.com, que ahí hemos dialogado con mucha gente de la sociedad civil que quería venir, que ha venido. Así que a partir de la dirección de mail podemos dialogar, y si no, en la escuela, en el lugar donde funcionará el CEFIC, que es ahí en Jocolí, estaremos siempre a disposición para quienes quieran venir, aportar e interiorizarse.
Por último, ¿cuál es la sensación tuya en este momento, en este contexto?
No, ha sido una alegría muy grande, ha habido mucha mística y también mucha responsabilidad para adelante, viendo el contexto latinoamericano, viendo el pueblo chileno rebelarse, despertarse. Bueno, nos exige también hoy, con la conquista que hicimos en cierta medida en las urnas de sacar a un gobierno neoliberal, bueno, le tocará a la Argentina ahora apoyar al pueblo chileno y ser protagónica para la construcción de otra sociedad y otra disputa de poder y otra disputa de modelos de sociedad.
¿Cuál es la relación de este análisis político con el centro de investigación?
Bueno, la UST y el centro permanentemente analizamos la realidad, por lo tanto el análisis político, la coyuntura y las contradicciones que leemos en conjunto y colectivamente es un principio, un valor fundamental en la formación política, es permanente, así que estamos actualizando ese análisis todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.9, desde Lavalle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pini y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista. distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.